Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo, soy ingeniero y estoy en una obra en Pontevedra. Pero esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No damos abasto en ningún sentido, en ninguna sección, ni en clave política, ni social, ni en clave económica. No te digo si te asomas al mundo. El panorama, mires por donde mires, es francamente desalentador. Si te fijas en la política, uno, el gobierno de España no es que hace aguas, es que no hay por dónde cogerlo. El gobierno se dedica a comentar la jugada del COVID y a apagar fuegos internos entre Podemos, los socialistas, los independientes y, sobre todo, a diseñar, eso sí, a diseñar incansablemente el marketing continuo de su persona. Dos, esta España no está a las autonomías, diputaciones, cabildos, ayuntamientos, veguerías, mancomunidades. Esto es un carajal jurídico y competencial que no hay quien lo entienda. En un estado de alarma todo que nadie sabe para qué sirve. Tres, las elecciones catalanas. Siempre hay elecciones en España. Próximo reto de la factoría Iván Redondo Productions, Salvador Illa, o cómo fabricar un tripartito con los golpistas. Sí, a eso nos dedicamos. Cuatro, los etarras acercados, homenajeados, claves en la gobernabilidad de la misma España donde tanto mataron, secuestraron y extorsionaron. Y la guinda. Cinco alcaldes, hoy ha aparecido otro por ahí, que se saltan la fila y se vacunan. ¿Te imaginas que esos cinco o seis alcaldes hubieran sido del PP? ¿Te imaginas las televisiones y las tertulias la que se habría liado? Bueno, pues son del PSOE, salvo uno que es indepe catalán. Tela, ¿eh? Desde el punto de vista social, la COVID no para, ni aquí ni en nuestro entorno. El bicho no entiende de lindes ni de politiqueo, solo sabe seguir esperando a la ciencia y a nuestra responsabilidad que, al parecer, es un imposible. Se confirma que las vacunas tardarán como solución, no son la panacea en el corto plazo, y luego llega el temporal y el frío que pela, lo que nos faltaba. Lo único bueno es que nos hemos reencontrado con los vecinos, porque todo lo demás son problemas. Cuarta clave, la pobreza que por cobardía no queremos ver. Las colas del hambre y los sin techo, los sin nada. No tenemos derecho a abandonar a los más débiles y de verdad que miramos hacia otro lado completamente, ¿eh? Y un último apunto de lo social. El perenne drama de la inmigración que no cesa. Más de 1000 y pico personas han llegado a Canarias en 2 semanas que llevamos de año. Y por cierto, sobre todo lo anterior, el vicepresidente de lo social viendo series en su casoplón. Gracias, Pedro, por ponerle ahí. En materia económica, la economía española, que se basa en unos presupuestos imposibles, cada día que pasa se confirma que son más mentira. El paro. Vamos de cabeza a los 5 millones de parados que tampoco queremos ver por los 750.000 parados escondidos en los ERTE. Y es que somos los últimos de esta parte de Europa en casi todo. Y lo que es peor, empezamos a sufrir ese efecto terrible para la economía, que es la mezcla entre la inseguridad jurídica y que nadie se fía de nosotros. Y luego, claro, nuestros sectores clave que están en ruina. Saldrán, digo yo, pero tras meses y meses profundizando la quiebra. Saldrán, pero destrozados. Y si te asomas al mundo, Estados Unidos ante una asombrosa crisis social e institucional, una crisis que debería empezar a curarse con la toma de posesión de Joe Biden pasado mañana, pero que refleja un problema muy grave en todas las sociedades de esta parte del mundo. Dos, Marruecos a lo suyo. Nuestro principal vecino, apretando, ganándonos por la mano, ante una Unión Europea que resiste pese a todo gracias al eje franco-alemán. Una Europa debe centrarse en la que ocupamos el sospechoso honor de ser el único Estado miembro con chavistas en el Consejo de Ministros. 4. América. Una América Latina que se parte en dos entre la ortodoxia y los populismos bolivarianos. Y 5. Todo ello con nosotros mirando a la luna de Valencia gracias a una política exterior que no se entera de nada. En serio, no damos abasto a soportar dramas, a aguantar mindundis y a sortear problemas. Insisto, digo yo que saldremos de todo esto, ¿eh? El problema es cómo y cuándo. Ah, y mi postdata. Saldremos de esta, seguro, dejará de hacer frío, nos pondremos las vacunas tarde, pero nos las pondremos y recuperaremos la economía a base de esfuerzos y sacrificios. Solo hace falta, por favor, que quienes nos gobiernan molesten lo menos posible.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 18 de enero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y lo hacemos con los datos de sanidad de este fin de semana, el peor en número de contagios desde el inicio de la pandemia. 84.287 nuevos diagnosticados.
A los que hay que sumar 455 muertos más. La incidencia acumulada ronda los 700 casos por 100.000 habitantes. Podríamos estar muy cerca ya del pico de la tercera ola, o no, dice Fernando Simón. Según estudios de los que dispone el gobierno, el 80% de los contagios durante las fiestas navideñas se produjeron en el ámbito familiar.
Varias comunidades piden cambios en el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda e imponer el confinamiento domiciliario.
Sanidad y las autonomías abordarán ese adelanto a las 8 de la tarde el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. Mañana el Supremo estudiará el recurso del Gobierno por el toque de queda en Castilla y León.
El aplazamiento de las elecciones en Cataluña pendiente de varios recursos presentados en el Tribunal Superior de Justicia.
¡Qué espectáculo! Dos de ellos son de formaciones que no concurren a las elecciones y otro de un particular que pasaba por allí. Este pide que se tomen medidas cautelarísimas, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse de forma urgente sin esperar el posicionamiento del Gobierno catalán.
Un juez de Sevilla autoriza vacunar a una anciana tras la negativa de su hijo.
El magistrado señala que aunque la vacunación no es obligatoria, el riesgo de contraer el coronavirus es mayor y más grave que el de padecer algún efecto secundario. Un juez de Galicia se pronunció de la misma manera la semana pasada.
Las familias podrán pedir moratorias de hipotecas y créditos al consumo hasta el 31 de marzo.
Lo ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que participa este lunes en la reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro debaten las medidas que han adoptado para hacer frente a la crisis del coronavirus.
La deuda pública anota un nuevo máximo histórico en noviembre, supera los 1.312 millones de euros.
Si se toma como referencia el PIB estimado por el Gobierno para todo 2020, la deuda equivaldría al 118% del Producto Interior Bruto. Según el Banco de España, la mayor parte corresponde al Estado. Solo los ayuntamientos redujeron su deuda.
Mueren tres camioneros atropellados cuando intentaban sofocar el incendio en uno de los vehículos.
Es brutal este suceso. Ha ocurrido en el kilómetro 152 de la A6 a la altura de Tordesillas, en Valladolid. El primer camionero paró por un problema en las ruedas. Otros dos compañeros detuvieron sus vehículos para ayudarle y un cuarto camionero les arrolló. Este ha dado negativo en los test de alcoholemia y drogas.
La Guardia Civil rescata los cadáveres de tres inmigrantes que iban a bordo de una patera que volcó antes de llegar a una playa malagueña.
En la embarcación iban otras nueve personas. Al momento marítimo ha auxiliado a una veintena de migrantes a bordo de dos pateras en el litoral de Almería, mientras que la Guardia Civil ha interceptado a siete tras tocar tierra en la playa del Algarrobico.
Adu se convierte en la cinta más nominada en la edición número 35 de los Goya.
13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Dirección y Guión. El Goya a la Mejor Actriz lo disputarán Amaya Verasturi, Patricia López, Kitty Mamber y Candela Peña. Como Mejor Actor están nominados Javier Cámara, Mario Casas, Ernesto Alterio y David Verdaguer. La gala, claro, si la pandemia lo permite, se celebrará el 6 de marzo en Málaga. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues el director deportivo del PSG ha confesado públicamente que el equipo francés está interesado en Leo Messi, aunque ha dicho en France Football que no es momento todavía de hablar de ello. El Sevilla ha anunciado el positivo por coronavirus de Diego Carlos y en juego un partido de la Euroliga de baloncesto de momento. Real Madrid 45, Estrella Roja 52.
Como soy muy buena persona, no pregunto de dónde es la Estrella Roja.
Pero en fin, Belgrado, ¿no?
Sí, claro, te lo he dicho, Antonio. Repsol nos trae la previsión del tiempo. Jijiji, mira cómo se ríe.
Voy a apagar el micro, no me vuelvas a preguntar, ¿vale? Que tiene
vale,
que entrar Belén.
De acuerdo, adiós, vale. Adiós. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes se acumularán en el oeste peninsular y podrán descargar lluvias en Galicia. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados, salvo en algunas nieblas matinales que se concentrarán en el interior y en la meseta norte. Las temperaturas mínimas ascenderán en general y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego y también en la cordillera cantábrica.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos un par de cosas más. Primero fue el confinamiento, después la recuperación de algunas actividades. Nos hemos acostumbrado en este último año a la mascarilla, la higiene de manos, la distancia, pero ya sabemos que eso solo no basta contra el virus. La imposición de nuevas restricciones y la incertidumbre por cómo va a evolucionar la pandemia provoca otros efectos que nos detalla Maribel Sánchez.
Afecta a la salud mental de los contagiados, pero también se han duplicado los casos de ansiedad y depresión entre el resto de la población, según estudios de investigadores canadienses. La Organización Mundial de la Salud lo llama fatiga pandémica y el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad, el catedrático Antonio Cano, explica en COPE que la incertidumbre generada por la vacuna está haciendo que aumenten los síntomas.
El hecho de que las vacunas se estén retrasando, el hecho de que todo el año 2021 vaya a ser un año de pandemias, de mascarillas y de guardar distancia social, va a producir aún más fatiga.
Los afectados en España suelen ser mujeres, también los jóvenes de entre 18 y 23 años o las personas que han perdido el trabajo durante la pandemia.
Como sabemos que esta enfermedad afecta más a quienes tienen una peor salud ya de por sí, pues precisamente quienes se percibían a sí mismos como más saludables tendían a estar, a encontrarse psicológicamente mejor.
Es la profesora de la Universidad de Comillas, Rocío Rodríguez, que nos recuerda que 2 de cada 10 contagiados en el mundo acaban sufriendo un trastorno psiquiátrico.
Hoy en nuestro tema del día nos vamos a fijar en esos efectos en el personal que más está en primera línea, claro, el personal sanitario. ¿Qué pasa en esa cabeza después? La pandemia también ha dejado su huella en los trasplantes que se realizan en España, hablábamos de ello la semana pasada. Ha bajado la cifra global, según el balance presentado hoy, pero ese descenso no se ha notado en el trasplante infantil. Juan Andrés Rubert.
La pandemia ha reducido hasta en un 18% los trasplantes durante todo el año pasado. Hablamos de unas 1.000 operaciones menos que en 2019, según el balance anual de la Organización Nacional de Trasplantes. José Luis, de 64 años, necesitaba de forma urgente un trasplante de corazón. Nos cuenta en COPE cómo fue la sensación.
Tuvieron que sedarme y eso, y después fue cuando acordaron en hacer el trasplante. Salió todo perfecto. Después de todo lo malo, pues son unos profesionales pero auténticos. De la muerte me pasaron a la vida.
Aunque apenas fue consciente, su hija Iciar estuvo en todo momento a su lado y nos explica cómo fue el proceso por el que pasó su padre.
El mismo día que entró en el programa de trasplantes, apareció un corazón. Poco más de 12 horas y ya estaba trasplantado. Increíble. Y fue pasar en 2 días de la muerte a la vida, literalmente, vaya.
La historia de José Luis es una entre los 4.425 pacientes con sus nombres y apellidos que pudieron sobrevivir en 2020 gracias a un trasplante de órgano. España sigue siendo, a pesar de la pandemia, el país con la tasa de donación más elevada del mundo.
Sacamos el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes. Sacamos, como digo, un mapa del planeta Tierra y nos atiende desde Bruselas Enrique Serrepeto. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, estamos mirando mucho, lógicamente, a Estados Unidos, a la llegada de Biden al poder, pero ¿te quieres fijar en los liderazgos o lo que queda de estos en Europa? ¿Qué está pasando, Enrique?
Bueno, es que, claro, como tú dices, hacemos bien en fijarnos qué pasa en Estados Unidos, pero no nos hemos preocupado o nos hemos preocupado poco del primer ministro de la región de Renania del Norte-Westfalia, el centrista Armin Laschet, que acaba de ser elegido como sucesor de Angela Merkel al frente del Partido Democristiano de la CDU. Porque, claro, nosotros miramos a Estados Unidos, pero en realidad, en estos últimos 15 años en los que Merkel ha estado en el poder, Europa ha pasado varias crisis graves y hemos dependido completamente de que Alemania, que es el país más grande y más importante, fuera lo bastante bien como para que el resto de Europa fuera también bien. Y Merkel ha sido una muy buena dirigente. Pero si miramos ahora mismo, en el momento en que Merkel abandona su mandato, pues resulta que por orden de importancia, vamos a ver, en Francia hay un presidente frágil que trata de que no se incendie el país entre chalecos amarillos, la presión de los integristas islámicos y la amenaza del populismo nacionalista. En Italia, ¿para qué vamos a hablar? Es un país prácticamente quebrado, que es de los pocos que tiene aún más deuda que España. Y ahora mismo el país, el gobierno del país está a punto de caer con un panorama político que ya conocemos. España, ¿para qué vamos a hablar? Y si seguimos a los más pequeños, pues vemos que Polonia está ya en manos de ese nacionalpopulismo. En fin, así podríamos seguir. Es decir, que nos va mucho si los democristianos alemanes han acertado a la hora de elegir a Laschet, que es el presidente de la región más poblada de Alemania, y que ha sido escogido porque representa la opción centrista más flexible en contra de los que querían un partido radical hacia la derecha, que traducido a lo que es España sería que ha ganado la facción del PP que no quiere pactos con Vox y que ha perdido la que no los descartaba. En fin, hay que saber que las elecciones de septiembre de este año en Alemania serán muy importantes para toda la UE y mucho más importantes que las elecciones americanas.
Seguro que sí. Se te ha olvidado Holanda y su peso específico, que el gobierno de Rutte también estaba a presumir, pero...
Bueno, pero Holanda es un país pequeño.
Sí, sí. Pero que influye, fíjate la que ha liado con los fondos, ¿no? Pero
sí, bueno, sí, sí, sí.
Oye,
sí, sí.
¿Tienes dos ejemplos de transparencia con Pedro Sánchez de protagonista? Esto me huele a ironía, ¿no?
Pues efectivamente, aunque en la radio la ironía tiene su aquel.
Por
pero
eso,
bueno,
por eso.
Es que la semana pasada se me quedó contarte una cosa que es muy graciosa, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, pues ahí tiene un organismo que se llama INAI, que sería el equivalente a la Oficina de Transparencia. Bueno, pues la semana pasada aprovechó que una de las peticiones de un periodista a la oficina INAI era que quería conocer el contenido, ¿te acuerdas de aquella carta que le escribió al rey de España?
Sí.
Diciendo que tenía que pedir disculpas y todo,
sí,
eso.
Sí.
Bueno, pues AMLO cogió esa carta, se la leyó, le leyó el contenido al periodista y aprovechó la ocasión para decir que así se demuestra que la oficina de transparencia no era necesaria y que si los funcionarios podían contar las cosas directamente como estaba haciendo él mismo, que así podía dedicar el dinero que cuesta mantenerla y se propone cerrarla. Y el otro ejemplo es más directo, que es el Sultanato de Omán, que ha introducido una nueva ley que estipula que las intervenciones parlamentarias sobre el presupuesto estatal se deben llevar a cabo siempre en secreto. Y se acabó.
Joder, tú da ideas. Ya verás cómo copiamos a Omán sin ningún problema. Enrique Cerveto, hablamos, me parece que tú un día de estos también. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Araceli Hidalgo, 96 años, fue la primera persona en España en recibir la vacuna, pues hoy la segunda dosis. Hola, Belén.
Hola, Ángela. Recibió la primera el 27 de diciembre y hoy, como dices, lo ha hecho con mucha esperanza, su segunda dosis.
Que vengan mis familiares, que yo vaya y ellos vengan, que tengamos la libertad. Es un enemigo muy malo. Sí, fuerte.
Pero vamos a poder con él.
Vamos a poder con él.
Emiliano García Pages, presidente de Castilla-La Mancha.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha recordado que son las autonomías las que gestionan los hospitales y los centros de salud.
Todo aquello que sobrepasa una autonomía ya es competencia propiamente del Estado. Obviamente tiene que tener un alcance nacional sin ninguna discusión, independientemente de que la gestión le corresponda a las autonomías, porque nosotros somos los que gestionamos los hospitales, los centros de salud, el personal.
Víctor es un policía nacional en Valladolid.
En Castilla y León, de momento, se limitan a informar hasta las 10 de la noche y multan a partir de esa hora. Por la contradicción que existe en las normas, piden órdenes estrictas.
A que hagamos una tarea informativa y que no se sancione. Por eso nosotros es lo que hemos solicitado a delegar al gobierno, que nos dé unas órdenes escritas, claras e inequívocas, para no estar mareando a la ciudadanía y nosotros tener una seguridad jurídica de hacer bien nuestro trabajo.
Órdenes estrictas y por escrito mejor, ¿a que sí?
Así queda mejor.
Correcto, muy bien. Alberto es un hostelero en Madrid.
Se encuentra en un momento muy duro en su negocio y ya no sabe cómo hacer las cuentas.
Es muy difícil calcular porque ya son pérdidas sobre las pérdidas. Esto es cerrar los ojos y esperar a que vengan días mejores.
Y el sonido musical, Alejandro Sanz.
Déjate de bailes, dame tu palabra.
Alejandro Sanz ha recibido una nominación a los premios Goya del 2021 por El verano que vivimos, canción que estamos escuchando y está incluida en la película homónima dirigida por Carlos Sedés.
Gracias, Belén.
Adiós, Ángel.
Chao. Mira qué historia. A todos nos llega un momento en el que hacemos clic, un instante en el que nos damos cuenta de que debemos ponernos en marcha. El día que Jaime Rincón tuvo ese clic, nunca se lo olvidará. Él es propietario de la Casa de Comidas Carmela en el distrito de San Blas Canillejas, en Madrid. El pasado mes de abril, en plena pandemia, te puedes imaginar, fue a cambiar unos rodapiés, estaba de reformas, y una mujer, Paloma, llamó a su puerta.
Una señora que me vio saliendo del restaurante vino a pedirme de rodillas comida para ella y sus hijas. Me contó un poco su situación. Estaban desesperadas. Era una señora que podría ser perfectamente pues mi madre o mi hermana mayor o una amiga mía. Le di lo que pude y me quedé impactado de cómo en Madrid podía estar pasando esto.
Jaime llega a su casa, no puede dejar de pensar en Paloma, no sabe el qué, pero siente que ha de hacer algo. Siempre había tenido ganas de llevar a cabo alguna iniciativa solidaria, pero hasta que no conoció la historia de Paloma, no se le había ocurrido nada. Bueno, pues así nació Comida para Todos. Desde su restaurante comenzaron a repartir 25 menús cada día. Hoy ya van por los 200. Sus ganas de ayudar no se han quedado ahí. El día que toma la decisión, Jaime llama a su hermano Rafa, que vive en Chile, y le cuenta la idea que le ronda la cabeza.
Me llama y me cuenta lo de Paloma. Entonces ese día fue el día que tomamos la decisión de crear Comida para Todos y decir, bueno, que estábamos innovando y que podíamos dos países a la vez con el mismo propósito y con un sistema de trabajo colaborativo, bueno, pues impactar. Y bueno, al día 31 de diciembre cerramos con 167.000 almuerzos entregados.
De forma paralela, Rafa comienza con la iniciativa Comida para Todos en Chile. Ya ha llegado a Ecuador, a Perú, y hoy trabajan para que pronto sea una realidad también en Argentina. Es impresionante, ¿eh? La solidaridad de estos hermanos ha llegado hasta el punto que han movido a decenas de restaurantes para colaborar con ellos. Incluso han creado escuelas de gastronomía para formar a los jóvenes vulnerables. Todo en un momento en el que las colas del hambre son más grandes que nunca. Pero también es más grande que nunca la solidaridad de gente buena como Rafa y como Jaime. Como mola. Echamos un vistazo a las redes sociales. Seguís hablando de libertad de cada comunidad autónoma para imponer restricciones. Menudo carajal. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y lo que nos queda todavía por delante.
No sonrías. Esto se titula Alguien mató a la estrella de la radio. Es que parece un titular precioso.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Es genial.
Video kill the radio star. El video mató a la estrella de la radio.
Bueno, en tu caso no, venga. ¿No?
Bueno, nunca sabes. Más.
Venga, va. Vamos con el mensaje de gracia. Ya está bien de experimentos con esto de la gobernanza. Está resultando un fracaso total. Nos dice Mar que la única buena noticia es que ya están recibiendo la segunda dosis los primeros vacunados. Va a ser la única forma de librarnos del virus. También nos dice Fermín, creo que cada comunidad tendría que tener libertad para imponer sus normas. Si la gestión la tienen ellos, que tengan libertad para establecer las restricciones. Y también nos escuchamos, nota de voz, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Se está haciendo y se hace para evitar contagios. El virus sale por la noche y ahora sabemos hasta qué hora. Antes salía a las 11, después a las 10 y ahora hasta las 8.
También os seguimos leyendo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope, sobre la violencia machista. De lo que va el videoblog de hoy, nos dice Susana que no puede entender cómo una persona con varios delitos graves puede estar en la calle. Y también nos escribe Frank que casos como el del Melillero deben servir para cambiar la ley y hacerla más dura con estos delincuentes. Get away, get away.
www.radiocopa.com. Tiempo de análisis, soy con Ignacio Camacho, con Colía Lomana, eso de las 10 y las 9 en Canarias. Y en el tema del día ponemos el foco en los sanitarios. Llevan muchos meses a tope y al cansancio físico se suma el problema psicológico, la ansiedad, el estrés. Cuidadito. Te lo contamos todas las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp en el 600544555 y en Instagram exposito-cope.
Manolo Lama, ¿qué nos traes, amigo?
Bueno, pues prepárate porque Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, en unas declaraciones a France Football, le ha abierto la puerta a Leo Messi para jugar el año que viene con los parisinos y casi ha invitado a Kylian Mbappé a que se marche. ¿Eso qué será? ¿Al Madrid? A las 8:30 te lo cuento.
Te espero 4 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A ver, voy a probar. Hola, uno.
Este miércoles nos volvemos locos con el fútbol en tiempo de juego.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 7, toda la Liga y toda la Copa del Rey.
Es una locura.
En Liga Getafe Huesca, Betis Celta, Villarreal Granada.
¿Están preparados para comentar el partido?
Y los 16avos de Copa. Córdoba Real Sociedad y Alcoyano Real Madrid.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke.
Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
...y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer el Athletic Club de Bilbao se proclamaba campeón de la Supercopa de España. Derrotaba en semifinales al Madrid y ayer ganaba al Barça. Y el Atleti tocaba el son de la trompeta de Villalibre. Bueno, hay que destacar que la cuadrilla de Villalibre, es decir, los futbolistas del Atleti, han llegado hoy al aeropuerto de Bilbao. La ciudad ayer se engalanaba del color rojiblanco. La ciudad ayer lanzaba fuegos artificiales. Y hoy el Atleti ha tenido su primer contacto con sus aficionados. 150 metros le separaban y así sonaba. Ojos e imagínense, a un lado de la valla, los aficionados del Atleti. 100 metros más atrás, toda la plantilla del equipo, con Iker Muniain con la copa encima y los dos cantándose y coreando lo que es, a día de hoy, José Ángel Peña, una gran fiesta y lo que está siendo un día maravilloso para esa entidad.
Sin duda, un día de celebraciones, eso sí, contenidas. A ese primer encuentro al que hacías referencia con aficionados en el aeropuerto, le ha seguido otro a la llegada del autobús a Lezama. Desde allí, una reducida representación del conjunto rojiblanco, encabezada por el presidente Aitor Elizegui, Marcelino Williams y los cuatro capitanes, Munien, De Marco, Raúl García Valenciaga, se han desplazado hasta el Ayuntamiento de Bilbao para ser recibidos por el alcalde Juan María Aburto. La última parada de esta austera celebración institucional ha estado en el Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya. Y la larga jornada, Manolo, acaba de finalizar con un entrenamiento de recuperación en Lezama. Óscar de Marcos ha destacado la importancia de este título superando a los mejores.
Villalibre tocando la trompeta con todos alrededor, pues bueno, representa un poco lo que somos. Somos un grupo de amigos que hemos competido contra los mejores equipos de la historia, los hemos ganado merecidamente y eso es una demostración del orgullo que se siente cuando eres del Atlético, cuando representa esta filosofía, cuando con esta filosofía compites contra todos y acabas ganando.
Bueno, la trompeta de Villalibre, las ganas de William, el arte de Iker Muniain, Íñigo, ayer Álvaro, Íñigo Martínez ayer también poniendo su picante, y digo Álvaro Rubio que ayer, ¿cómo fue esa fiesta en Sevilla?
Manolo, no hay que ser muy ducho para saber que esto se alargó hasta altas horas de la madrugada. Eso sí, en el hotel y en Petit Comité, que no se puede hacer de otra forma alguno, se llevó hasta las redes de las porterías de la Cartuja. Uno hacía alarde, y lo hemos escuchado, de sus virtudes musicales. Los otros jugaban a ser tenores, vamos, lo que viene siendo una juerga en toda regla. Mira cómo fardaba Williams y cómo se acordaba Martínez del gran ausente de esta pedazo de cita, la afición.
¿Qué pasa, mi people, mi gente? Que somos campeones. Que somos campeones, tío.
Es que esto es la vida, tío.
No somos campeones, somos supercampeones. No somos campeones, somos supercampeones, ¿vale?
Agradecerles por estar ahí. Los momentos malos, sobre todo. Somos los putos amos.
Bueno, pues esos futbolistas llaman la atención, son los auténticos ganadores, pero por encima de todos hay un triunfador, y ese triunfador es el nuevo técnico del Athletic, Marcelino García Toral, al que ayer el presidente José Ángel Peña se rindió.
Sí, un presidente que, por cierto, ha pasado en dos semanas de vivir sus momentos más críticos con la asamblea de socios reprobando su gestión y obligado a destituir a su apuesta personal, Gaizka Garitano, a disfrutar de un título. Anoche, en el partidazo, se felicitaba por haber dado en el clavo con la contratación de Marcelino, alguien que ha entendido y encajado inmediatamente en la filosofía del Athletic.
Seguro, ilusionado en sus
en sus conceptos, transmite, recoge todo ese trabajo, pero ha transmitido, ¿no?, esa confianza y les ha convencido de que se podía, y lo han demostrado. Hemos creído siempre, hemos remontado, hemos ido cuando hacía falta ir. Creo que está entendiendo perfectamente cómo somos, qué necesitamos y que esto es el trabajo de una familia, ¿no?, de un grupo donde hay que mirar a casa y ser fuertes entre nosotros, ¿no?
Hay que decir que ese gran triunfador lleva tan solo 2 semanas con el Atleti, pero Álvaro Rubio ya se ha ganado a la afición.
Sí, aquí se pueden replicar las palabras de Julio César. Manolo, Marcelino se ha marcado un Beni, Bidi, Bici. 15 días al frente de la nave, un título con la importancia que ha cobrado en el Bocho por la dificultad que esto entrañaba. Además, hay una historia curiosa en todo esto. En su carrera profesional, como entrenador, solo ha ganado 2 veces al Barça. Las 2 veces han servido para ganar un título. Habla Marcelino.
Si miramos los datos, es que son increíbles. Yo creo que, no sé si jugué dirigiendo a mis respectivos equipos 22 veces contra el Barça, jolín, perdí 20. O bueno, no perdí 20, pero en 20 ocasiones fuimos incapaces de ganar. Y precisamente en las 2 finales es donde, bueno, pues tuvimos la suerte como cuerpo técnico de que nuestros futbolistas ganaron al Barça. Es así, yo creo mucho en el destino y el destino pues es impredecible.
A ver, llamamos a la pluma fina de John Uriarte, hay que pasar facturas. ¿Quién crees tú que es el culpable de este gran éxito del Atleti?
Marcelino. Y mira que nunca me cayó bien, pero es un gran entrenador. Al orden táctico de Garitano le ha añadido alegría y un 4-4-2 que agradece el Athletic. Sobre todo Williams, pero también el resto. No es casualidad que marcaran, incluido el anulado a Raúl, los 3 delanteros. Hay mimbres para forjar un equipo competitivo. Ah, y un dato, jugaron 9 vizcaínos, un territorio de 1.200.000 habitantes. Quizá el balón fue el culpable. Y que ayer quiso recordarnos que al fútbol le sigue encantando la épica.
Bueno, todo bonito en el Atleti, en cambio, todo feo, sí, en el Barça.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos, podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Y digo que todo es triste en el Barça. Messi es protagonista por muchas razones. Una, porque estaba tocado y porque decidió jugar. Mirando su número, Gil, parece claro que no estaba al 100%.
Fue una apuesta fallida. Messi dio 66 pases buenos y 12 malos y recibió 7 faltas por solo 2 cometidas. Pero la tela de araña de Marcelino le provocó que perdiera 21 balones y acabara solo con 2 disparos a puerta y 4 regates. Todo ello culminado con la roja directa, la primera de su carrera, desesperado en el minuto 120. Conclusión, un Messi lejano al que nos tiene acostumbrados. Como tantos entrenadores del Barça, Koeman se ha acostumbrado a la autogestión individual de su físico, del argentino, y su experiencia en determinar si está para jugar o no. Messi le dio lo que ya Ronald y el holandés ejecutó.
Bueno, yo creo que Leo, después tantos años en la élite de fútbol, que sabe perfectamente cuando sí está en condiciones de jugar o si no está. Claro que hemos hablado sobre el tema y ha dicho que está en condiciones de empezar el partido, ha aguantado el partido, ha hecho el máximo y nada más.
Pregunta sencilla, Brotón, ¿debió jugar ayer Leo Messi?
Todos pensábamos antes del partido que la final con Messi era una cosa y la final sin Messi era otra. La gran pregunta es saber si Messi estuvo realmente en la final, porque yo creo que lo que estuvo es en el terreno de juego, pero no aportó grandes soluciones al Barcelona. Me da la impresión de que fue una equivocación sacar a Messi en esa final, porque cuando Messi no está al 100%, Messi es una rémora más que un beneficio. A pesar de aquello que dicen que Messi con una pierna es mejor que cualquier otro con las dos. En mi opinión se equivocaron. Después la expulsión es otra cosa.
Bueno, pues hablemos de la expulsión, porque Oliveros, ¿es la primera en su carrera como barcelonista?
Sí, 753 partidos, la primera en su carrera como jugador del Barça. Minuto 120, jugada que inicia el propio Messi, envía a la izquierda para llegar al área y cuando quiere progresar le obstruye Villalibre. Messi se lo quita de encima aparentemente con un manotazo en la nuca, cae Villalibre. Hernández le advierte a Gil Manzano que revise la acción y le muestra tarjeta roja a Leo. Antes, Leo da un par de manotazos más en otras jugadas en las que había recibido falta, como una, por ejemplo, de Dani García, que merecía la amarilla, y después del partido Koeman respondía sobre esa expulsión de Leo Messi.
No sé cuántas faltas han hecho durante el partido, nos han pitado faltas en contra que para mí sí había muchas dudas. Entonces es normal que un jugador que cuando tiene balón y quiere driblar y se hacen cada vez falta, y entiendo, y no quiere decir que...
¿Y lo disculpa?
Bueno, yo tengo que ver la jugada, no he visto, entonces hablamos de ese tema.
Bueno, mejor que no hablo de los árbitros porque tengo que repetir cosas y no me gusta.
El acta la redactaba Gil Manzano y con ella sobre la mesa, ¿qué crees que puede decidir esa foto la jueza que tiene que juzgar el caso?
Bueno, decide mañana, Manolo, las dos opciones que están encima de la mesa. Opción 1, la menos probable, que catalogue la acción como agresión y le meta 4 partidos. Viendo antecedentes de jugadas similares, parece improbable. Opción 2, casi al 99,9%, aseguramos en Deportes Cope que ese golpeo de Messi a Villalibre será catalogado por la jueza de competición como juego brusco grave y se va a encuadrar dentro del artículo de violencia en el juego, que va de 2 a 3 partidos. Así que al no ser reincidente Messi esta temporada, la sanción más aproximada, más probable a la que se expone Leo Messi, va a ser de 2 partidos.
A ver, ¿el Barça va a recurrir, Elena?
Lo contábamos esta mañana, el Barça presentará alegaciones por la roja Messi con el objetivo de rebajar la sanción. Defienden que es una falta leve y el castigo debe ser el mínimo. En su escrito, el departamento jurídico esgrimirá que el árbitro no habla de agresión en el acta y además refleja que el balón estaba en juego, por lo que en el Barça piden que a Messi se le aplique como máximo 2 partidos de sanción.
Bueno, y a todo esto, ¿qué se perdería el argentino Víctor Navarro?
Pues al hilo de lo que comentaba Fouto y ahora Elena, si finalmente el capitán del Barça se pierde 2 partidos, verá desde casa el debut del equipo en Copa del Rey este jueves contra el Cornellá y la visita a Liguera del domingo a Elche. Si son 4 los partidos de sanción, Messi no jugaría unos hipotéticos octavos de Copa a mediados de la semana que viene y de nuevo, aunque esta vez en Liga, el Barça Athletic Club. Si los azulgranas caen ante el Cornellá, el cuarto partido lo cumpliría el primer fin de semana de febrero a domicilio contra el Betis.
Bueno, pero prepárense, si ustedes quieren arroz con leche, pues toma 3 tazas, porque Bayori, ¿qué es lo que ha dicho en France Football hoy Leonardo, el director deportivo del PSG?
Pues ha dicho que van a por él. Ha confirmado abiertamente el interés del equipo francés por Messi. Dice textualmente que jugadores como Messi siempre están en la lista del PSG, que están en la mesa de los que siguen de cerca el asunto, que todavía no están sentados en esa mesa, pero que tienen la silla reservada. Traducido, que están interesados en Messi y que si hay una opción de ficharlo, lo van a intentar. Recordemos que Messi ya es libre desde el 1 de enero para negociar su futuro, pero ha declarado que esperará a final de temporada para tomar una decisión.
Bueno, vamos con 3 nombres propios. Jovic, Trippier y Diego Carlos.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
El primero es Jovic, exfutbolista del Real Madrid porque está cedido en el Eintracht de Frankfurt. Recientemente se ha marchado en Alemania. ¿Y qué es lo que ha hecho este fin de semana con el Eintracht, Munilla?
Hacía 3 días solamente, era el primer partido cedido en el Eintracht y en 28 minutos, Manolo, Jovic marcó ayer 2 goles. O sea, los mismos que en temporada y media con el Real Madrid. Salió desde el banquillo en el minuto 62 contra el colista, contra el Schalke. Marcó el 2-1 en un buen remate y el 3-1 en jugada con desmarque, recorte y disparo. Buenos goles. Su equipo además luego sacó pecho en las redes sociales y le dejó un recado a Zidane. Tan solo había que ponerlo a jugar, escribieron.
Bueno, Guillo Izquierdo, ¿entonces qué era? ¿Tan malo como parecía aquí en el Madrid o tan bueno como nos parece en el Eintracht?
Bueno, yo creo que hoy por hoy su nivel es más el del Eintracht que el del Real Madrid. Allí juega más liberado, se siente con más confianza, juega unos metros por detrás del delantero, no de punta nato como aquí en Madrid. Así que vamos a ver si demuestra esa continuidad y cuando vuelva al Madrid, si es que tiene otra opción, también demuestra mejor actitud, que yo creo que ha sido la clave para que no tuviera más oportunidades de las que ha tenido.
El segundo nombre propio es el de Trippier, porque hoy Arantxa Rodríguez ha confirmado que la sanción al inglés está ratificada.
Sí, lo ha hecho la FIFA, que como tú decías, ha ratificado la sanción de 10 semanas que la Federación Inglesa había impuesto a Trippier por estar involucrado, según ellos, en un tema de apuestas ilegales. El Atlético de Madrid, recordemos, había recurrido ante la FIFA y había solicitado la suspensión cautelar de esa sanción. Y hoy mismo es cuando ha obtenido la resolución del máximo organismo del fútbol mundial confirmando la misma. Al Atlético ahora solo le queda recurrir ante el TAS para evitar perder a Trippier, recordemos, las próximas 10 semanas.
Bueno, y la gran pregunta, Antonio Ruiz, es si va a haber reacción por parte del Atleti, va a recurrir, ¿qué va a hacer?
Sí, va a seguir moviendo ficha, Manolo, porque el Atlético de Madrid sigue sin encajar de buen grado la conveniencia de esta sanción, la que él no le toca nada cuando ocurrieron los hechos. Va a recurrir al TAS y va a solicitar de nuevo esa medida cautelar que le permita a Trippier seguir jugando.
Bueno, pero a día de hoy, Juan Gato, ¿es insustituible Trippier en el Atlético?
Pues fíjate, Manolo, yo creo que Trippier ha sido uno de los jugadores indispensables e insustituibles en el 11 del Atlético de Madrid, en este 11 de Simeone líder, porque ha jugado prácticamente todo, lo ha hecho a un grandísimo nivel y ahora lo que tiene que demostrar este líder es ese fondo de armario, esa versatilidad de la plantilla y la gran oportunidad para Simeone Bersarico, que cuando ha jugado ha estado a un grandísimo nivel, pero que ha estado mucho tiempo ausente. Vamos a ver si esa ausencia no se nota y Bersarico hace olvidar a Trippier.
Bueno, y dos noticias que tienen que ver con el coronavirus. José Manuel Oliva, ¿quién ha dado positivo en el Sevilla?
Diego Carlos, el central brasileño que ha dado positivo en el test que ha realizado en las últimas horas. Hoy se lo ha vuelto a repetir, se ha confirmado ese test positivo. Por tanto, Diego Carlos se va a perder los próximos partidos del Sevilla. Afortunadamente para Lopetegui, los nuevos tests que se han repetido también al resto de la plantilla únicamente han confirmado el positivo de Diego Carlos. El brasileño es el sexto jugador del Sevilla que padece COVID en lo que va de temporada.
También hemos conocido quién ha sido positivo en el Cádiz, Rubén López.
El Pacha Espino, el único lateral zurdo que tiene Álvaro Cervera en la plantilla, dio positivo el pasado viernes. Hoy lo ha desvelado el propio entrenador cadista y eso hace que, como hemos dicho, el Cádiz se quede sin lateral zurdo y tenga que tirar de la cantera. Mañana el equipo, a las 4 o 3 horas antes del partido ante el Levante, volverá a repetirse los test por si hay algún caso más.
Por cierto, hay buena noticia de Carlos Llamas en Asturias porque se acaba el brote del Sporting. Recuerden, nueve jugadores están ya recuperados.
Ya están todos en buenas condiciones. Los 9 jugadores que eran positivos están recuperados en el Sporting. El último en hacerlo ha sido el portero Diego Mariño, que ya mañana se va a entrenar. Además, la Consejería de Salud tiene ya el informe de la policía que ha investigado lo que pasó con este brote. En caso de que haya sanciones a jugadores del Sporting, que parece que sí, se van a conocer muy pronto.
Por cierto, Javier Jurado, también aparecen positivos en 2 equipos de segunda división.
Sí, en el Castellón 2 futbolistas de la primera plantilla sintomáticos, el resto negativos en Las Palmas. Robert, primero por el test de antígenos y luego se hizo el PCR, aislado también por ser contacto estrecho. Edu Espiao, que se quedará otros 10 días en casa.
Vamos a hablar de lo de mañana, pero antes, Gema Santos, algo tendrás que contarme, ¿no?
Hombre, claro que sí. Si estás cansado de la cortinita de ducha empapada o de la vieja mampara descolgada, mira lo que tengo que decirte. Año nuevo, mampara de baño nueva con Leroy Merlin. Cámbiate ya a la mampara de ducha corredera Remix de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Eso sí, tienes que darte prisa, solo hasta el 1 de febrero. Lo vas a encontrar, por supuesto, en Leroy Merlin. Con ellos, estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. Pídela en tu tienda en leroymerlin.es o por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mañana volverá a sonar Tiempo de Juego en la COPE. Ayer tuvimos Copa del Rey y Supercopa de España. Mañana toca Liga con el partidazo entre el Alavés y el Sevilla. Se estrena en su campo Arrillaga Abelardo, ¿con qué novedades?
De inicio, Pina no jugará mañana por la sanción al ser expulsado. Eli no estará por lesión y vamos a ver si estará Lucas Pérez, que es duda porque no acaba de recuperarse del tobillo. Más que el resultado, Abelardo busca en su estreno liguero cambiar la imagen del equipo y no le ha temblado el pulso ante sus jugadores.
Después de un 5-0, después de una victoria, creo que duro siempre hay que ser en el sentido de que hay que saber rectificar y hay que saber mirar los errores que se cometen. Creo que no hicieron un esfuerzo necesario.
Mañana con un amigo, ¿qué novedades tiene el Sevilla aparte del positivo de Diego Carlos, Víctor?
Eso, Manolo, que la previa queda marcada por ese positivo de Diego Carlos. El equipo incluso ha tenido que cambiar el plan de viaje, lo va a hacer mañana por la mañana. Y en principio Lopetegui cuenta con todos sus titulares. Ha dicho hoy que hay algún tocado y tiene alguna duda, pero que no dará la lista de convocados hasta mañana por la mañana. El técnico asume con naturalidad la baja de Diego Carlos.
Bueno, pues en principio el jugador está bien, está asintomático, está fuerte, afortunadamente, que es lógicamente lo más importante, y luego pues el equipo pues lógicamente pues asumiendo una dificultad más como otras tantas.
Pues ya saben que ese partido que comienza a las 9:30 lo va a pitar Díaz de Mera. A las 7 Cádiz y Levante se verán las caras con arbitraje de Del Cerro Grande. Deportivamente, Rubén, ¿qué destacamos de lo de Cervera?
Además de esa baja por COVID del Pacha Espino, Carlos Acapo se lesionó en Copa del Rey. Pinta muy mal su lesión. A espera de resultados definitivos, podría estar más de 2-3 meses de baja. Con esa baja también importante, Cervera acumula 4 ausencias más en un partido importante para el entrenador cadista, que quiere recuperar sensaciones tras la mala imagen dada ante el Girona en Copa del Rey.
Segarra, ¿qué me cuentas del conjunto de Paco López?
Sin su jugador franquicia, campaña que ha sufrido una recaída de la rotura fibrilar que le mantiene mes y medio de baja, y sin Bukcevic con lumbalgia. La parte buena, Manolo, es que vuelve Bardi a una convocatoria 2 meses después de su lesión de espalda.
Ya saben que el Valladolid está clasificado para la siguiente ronda de Copa. Ganó claramente a la Peña Deportiva, pero Jordi Jiménez, ¿piensa el equipo balear denunciar al Valladolid?
Bueno, de hecho, ya lo ha llevado a cabo. La Peña Deportiva ha decidido denunciar ante la Federación Española al entender que el Valladolid ha incumplido el reglamento en la norma del sexto cambio, el que se hace en la prórroga. Dice que el cambio de Freitas por Javi Sánchez en el 111 no se ajustó a reglamento. Eso es lo que dice la Peña Deportiva, diciendo que respeta al Valladolid y a su afición, pero que vela por el reglamento. Veremos.
Veremos. Y también veremos con lo que mañana Sergio pone en juego frente al Elche. ¿Me lo cuentas, Amón?
11 bajas acumula Sergio González para el partido de mañana a las 7 en Zorrilla ante el Elche. 3 por COVID, 7 lesionados y 1 sancionado, hasta tal punto que el entrenador catalán ha tenido que llamar a 5 jugadores del filial para completar una convocatoria de tan solo 20 fichas. El Real Valladolid intentará cerrar la primera vuelta en media de puntos de permanencia y dedicarle el triunfo a Vicente Cantatore.
Ya saben que este partido lo pita Jaime Latre, y hay que destacar que el Elche viene tocado después de la eliminación en Copa. ¿Y con qué noticias, Jero Dormo?
El Elche ha viajado mermado por las bajas a Valladolid. Aún así, el técnico del Elche Club de Fútbol, Jorge Almirón, puede contar con buenas noticias. Por ejemplo, la incursión en la convocatoria del único fichaje del mercado invernal, Johan Mojica. Se recuperan a tiempo Lucas Boyé y Diego González, mientras que causarán baja Guido Carrillo, Fidel Chávez, Tete Morente, Luismi Sánchez y, por sanción, Iván Marcone.
Tienen que saber más cosas, esperen.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que esta semana tenemos Liga, pero también tenemos Copa con los 4 equipos que han participado en la Supercopa. En el Madrid pendientes de muchos nombres propios. ¿Cuál es el parte, Miguel Ángel?
Por ejemplo, de Sergio Ramos, sigue con molestias en la rodilla izquierda, 2 días sin saltar al césped. No va a jugar en Alcoy, pero se espera que pueda hacerlo el próximo fin de semana ante el Alavés. Varane, Carvajal y Benzema están listos. Rodrigo sigue de baja. Habrá rotaciones en Copa. Debutará por fin en portería Lunin.
El Madrid juega Copa, también juega la Real, pero la noticia en el equipo de Donostiarra tiene que ver con la renovación de ¿quién?
De Janusá, Manolo, porque le están ofreciendo ampliarle el contrato, finaliza en 2022, dentro de año y medio, le ofrecen mejorar ligeramente las condiciones y mantener la cláusula de rescisión de 60 millones de euros.
Gema, por fin han sido presentados los 2 fichajes de invierno del Geta.
Aleña y Cubo, y los dos han dicho, Manolo, que Bordalás ha sido clave en su llegada, y los dos también han dicho que a la hora de salir solo contemplaban ir al Getafe. Escucha primero a Aleña y luego a Cubo.
Al final volver a sentirme otra vez individualmente, volver a sentirme futbolista, volver a sentirme protagonista, tener esta confianza que creo que aquí sí que la voy a tener.
¿Y por qué del Getafe? Es que, bueno, muchas cosas, pero de lo que puedo hablar...
Cierto,
es que...
¿A quién ha fichado el Eibar, Óscar y Medio?
A Aleix García, centrocampista de 23 años, acaba de rescindir contrato con el Dinamo de Bucarest, llega por lo tanto gratis y firma para lo que resta de temporada con opción a otras 2.
Pero atención, el gran fichaje de la jornada lo ha conseguido el Andorra. Sí, sí, el equipo de Gerard Piqué. Elena Condis, ¿a quién ha contratado?
A Eder Sarabia, que hasta agosto fue su entrenador, estará a las órdenes ahora del Piqué propietario. Lo ha hecho oficial el Andorra, la contratación de Sarabia como técnico, por lo que queda de temporada y 2 más. Es la primera aventura de Sarabia tras ser ayudante de Setién. El objetivo es el ascenso a segunda. La previsión es presentarlo mañana.
Prepárense, porque hay que hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en El Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Bueno, hablamos de baloncesto. Hoy ya saben que se juega el partido aplazado entre el Real Madrid y el Estrella Roja. ¿Ha concluido Pilar Casado?
No, le quedan 6,3 segundos. Hay tiempo muerto en el parque. Gana Estrella Roja por 1. Real Madrid 77, Estrella Roja 78. Tiene bola el equipo serbio.
Rubén Parra, recuerden que hoy es un día importante porque la NBA quiere homenajear a un hombre que luchó por la igualdad de los derechos humanos.
Sí, es jornada festiva en Estados Unidos por el día de Martin Luther King. Ya se ha disputado el partido entre los Knicks y los Magic, con victoria para los neoyorquinos. Ahora están jugando los Wolves ante los Hawks, con los de Atlanta 7 arriba a 5 minutos del final del primer cuarto. Y después se celebrarán otros 7 encuentros más.
Bueno, recuerden que también hoy hemos conocido el sorteo de cuartos de la Copa del Rey de baloncesto. ¿Y cuáles han sido los emparejamientos, Pilar?
Recordemos que se jugará en el Wizzing Center del 11 al 14 de febrero. Ya tiene horarios. Jueves 11, 6 y media, Iberostar Tenerife, San Pablo Burgos, 9 y media, Real Madrid, Valencia. El viernes 12, 6 y media, Baskonia Juventud, 9 y media, Barça Unicaja. El sábado 4 y 7, las semifinales. Domingo 14, la gran final a las 6 y media.
Atención, Kike Iglesias, porque la Vuelta Ciclista a España ha contratado a un ciclista de verdad para el año que viene.
Sí, señor. El esloveno Tadej Pogačar, gran figura del ciclismo mundial, ganador del Tour de Francia del 2020, lo va a defender en 2021 en París, pero después en agosto, si Dios quiere, Pogačar estará en la Vuelta a España, que va a empezar desde la Catedral de Burgos.
El torneo del Open de Australia va a ser tan grande como una catedral, pero continúa la polémica, Ángel García, en torno a la cuarentena de los tenistas, cuéntamelo.
En Melbourne y en el Abierto de Australia solo se habla de coronavirus y de la cuarentena de los tenistas. Recordamos, 6 positivos vinculados con el torneo, 72 tenistas encerrados en sus habitaciones. Y hoy, dos novedades. Una, Alejandro Davidovich, español, no puede jugar el torneo porque dio positivo. Y dos, el gobierno no hace excepciones. Los jugadores seguirán encerrados los 14 días sin ningún tipo de privilegio.
En balonmano, recuerden, primer partido empatamos con Brasil en el Mundial, segundo ganamos a Polonia. ¿Qué tenemos por delante, Malvar?
Bueno, pues mañana España-Túnez, 6 de la tarde. España logra el billete para la fase principal, ganando o empatando con Túnez. Mañana pasaríamos con 3 puntos, pase lo que pase, entre Brasil y Polonia. Todos los hispanos han dado negativo en el PCR. Cabo Verde se ha retirado del Mundial al no llegar a 10 jugadores sanos en sus filas. Y en la fase principal pasan de ese grupo Alemania, Hungría y Uruguay, que serían los rivales de España.
Y en fútbol sala, mala noticia. ¿Quién se ha roto, Javi Jurado?
Bueno, Sergio Lozano se pierde lo que resta de temporada. Se lesionó en el partido de Champions el viernes. El viernes le operan del cruzado anterior de la rodilla derecha, su tercera operación grave en la misma rodilla. Veremos si llega al Mundial de Lituania, si se celebra en septiembre. Dice que es el palo más duro que ha recibido en su carrera deportiva por el momento y por la repetición, y ha recibido el apoyo de absolutamente todo el mundo del fútbol sala.
Nosotros volvemos a conocer si ha concluido ese partido que le dejamos a falta de 6 segundos entre el Madrid y el Estrella Roja, Pilar.
Pues solo se movió 8 décimas el crono, tampoco se ha movido el marcador. Tiene tiros libres el español Kino Colom, que sabéis milita en el Estrella Roja. Así que el marcador sigue siendo Real Madrid 77, Estrella Roja 78.
Ojito que el Madrid puede perder. Recuerden que esta noche, a partir de las 11:30, Juanma Castaño. Ahora, Ángel Espósito con la linterna. Pilar, ¿se mueve o no se mueve el marcador?
Se mueve, pero solo se ha movido para aumentar a 2 la ventaja, 7-7-7-9, y hay tiempo muerto a 5,6.
Rápidamente les diremos cómo concluye el partido. Ahora tiempo para la linterna aquí en la COPE.
Pues...